Está con nosotros Robert Parrado. Robert, ¿cómo andás?
Muy bien, muy bien. Bienvenido. ¿Ustedes?
Bien, experto en materias de seguridad, pero también con una mirada sobre o desde la psicología y la psicología social de los temas, y por eso queríamos invitarte hoy, en medio de estos hechos que ocurrieron en las últimas horas, que se repitieron además dos sábados, dos madrugadas de domingo consecutivas, y que tiene muy preocupada a la gente que vive en la zona, y no solo a la gente que vive en la zona, tiene muy preocupado al presidente electo, que hoy fue una de las cosas que le dijo a el presidente Tabaré Vázquez, la calle Pou, cuando se reunieron en la torre ejecutiva. Me preocupa este tema, pero tiene preocupado también el Ministerio del Interior. Ayer una fuente, alta fuente del Ministerio del Interior, me dijo, mirá que esto es más complejo de lo que parece. Mientras la fiscalía decía que no tenía las denuncias que estaban en la comisaría. Y eso ya es más complejo de lo que parece. Robert, ¿cómo andás?
No,
buenas
tardes.
Sin duda,
buenas tardes. Yo creo que preocupado podemos estar todo, el tema es que nos ocupemos. Y para ocuparnos, a veces hay que tener un poquito más que el voluntarismo de la intención de hacer o el encararlo desde un determinado lugar. Hoy leía que la fiscalía decía, no, fue una pelea entre dos banditas juveniles. Digo, realmente en Twitter ponía que se dediquen a investigar y no a etiquetar hechos delictivos que pasan por otro lugar.
¿Qué cambia si es el enfrentamiento de dos banditas?
Y claro, porque ahí justamente es a lo que voy. Vos tenés desde las tribus urbanas hasta las maras. Hay un sociólogo, Leonardo Mendiondo, que también está en esta casa, sí, tiene una columna, que desde hace 15 años más o menos, él y yo, venimos planteando el fenómeno y el riesgo de que se instale en Uruguay, no con el modelo centroamericano de las maras, pero hay un proceso que se viene gestando. Vos podés tener una bandita juvenil donde de repente tenés un liderazgo difuso, donde ya hay instalada determinadas características que perfectamente pueden ser captadas por la otra estructura. Cuando hablamos de la violencia en el deporte, por ejemplo, y pensamos en las barras bravas, cuando hablamos de las pandillas o las patotas barriales, hay que distinguirlo de lo que es una banda criminal, o sea, el que se dedica a operar de una manera mucho más criminal, pero con un objeto claro. Acá puede ser relacionado al básquetbol, al fútbol, pueden ser un tanto neoanarcos, anarcos, vinculados a un seguimiento a determinada cultura musical. Por ahí anduvo en la vuelta, que no quiere decir que sean todos malos, pero puede prestarse a que recalen en ese lugar
con la fiesta electrónica. Y Ivón Manija fue la convocatoria.
Exacto. Entonces, cuando querés acordar, hay gente que es contracultural, o sea, van a estar en contra de todo aquello que le pretenda poner un límite y te puedan desromper vidrios, tomar palos y romper autos, pedradas a los autos.
Robert, lo que se sabe de la actuación, de la respuesta, porque ahí también hay vecinos que dicen llamadas,
que fue lenta,
minutos y minutos esperando.
Que llamaron para anunciar los riesgos porque lo habían visto en las redes.
Sí, que hubo alguna gente que fue advertida de no ir a esa zona en las horas previas, y que sin embargo lo que dicen los vecinos es la reacción policial fue muy lenta.
Y lo que pasa es que ahí es donde uno dice, bueno, Uruguay está en pañales en estos temas. Esto no es para una respuesta clásica del punto de vista policial. Esto requiere un proceso previo de estudio, análisis. Digo, a ver, yo pienso en Leo Mendiondo y vos decís, bueno, tiene un trabajo de estudio dentro de una hinchada que fue la de Peñarol, donde él pudo valorar un montón de cosas. Uno lo tiene desde la atención de gente que salió de estructuras pesadas como estas, donde me acuerdo que uno me dijo, un día empecé picando papelitos y otro día me encontré en el medio de una trifulca donde casi me matan. Y me acuerdo que el día que lo trajeron a consulta, a orientación, para encontrar una salida, que fue muy complejo, por ejemplo, este caso que les narro, vino con los padres. Y salirse implicaba riesgos de esa estructura. Entonces uno dice, bueno, ¿esto qué implica? Precisamos un sociólogo, un psicólogo, quizás policía, quizás abogado, quizás médico. Tener un equipo que te analice Uruguay en qué etapa está. Porque en algunos lugares puede ser algo germinal, muy, muy, muy semillita, pero en otros lugares podemos estar enfrentando situaciones muy complicadas, como me entero hoy que el club de mis amores, los jugadores no van a participar en la liga y Atenas se baja.
Sí, exacto.
Y es un hecho gravísimo.
No, porque entraron con una pistola al vestuario, ¿no?
Claro,
sí, sí, todo, Ya venía con
la amenaza.
Amenaza,
sí. Pero la amenaza fue con un arma de fuego, bueno, dentro del vestuario.
Yo hacía tiempo que no iba a ver Atenas y la última vez que fui, me acuerdo que tenés una barra de gurises que tienen como técnica comunicacional un poco atípica, extraña, por lo menos para mí fue así, que es como un griterío tipo de indio, como con un chillido, como un quejido fuerte, que todos lo empiezan a hacer. Son formas de identificarte, puede ser una camiseta, puede ser una zona, puede ser un grafiti, un modelo de grafiteo.
Sí, es una zona esa donde desde hace un tiempo que hay como un territorio medio liberado ahí en el Quibón, ¿no? Donde hubo picadas, donde después hubo música y fuerte.
Es tan
donde...
difícil ir, yo vi llegar los vehículos de la Republicana, uno incluso que se estropeó ahí mecánicamente porque estaba con el espolón abierto. Uno se imagina las actuaciones de la Guardia Republicana histórica, que es lo que me gustaría que volviera a pasar, es cuando un ciudadano tiene un problema, llama a la policía, cuando la policía no puede, llama al SWAT, ¿te acordás de aquella serial? Sí. Bueno, acá debería ser la Republicana ese fenómeno. La Republicana no puede ser la policía todos los días. Eso lo instaló la actual autoridad. Yo creo que de alguna manera, cuando llega la Republicana, hace prevención mientras llega, porque ya lo van viendo, está disuadiendo, apenas se instaló, y restablece el orden. O sea, ejerce la fuerza que el Estado le da para restablecer el orden y ahí los vecinos tendrían garantía. Pero en este caso en particular vos veías policías sueltos corriendo. Eran policías que estaban cumpliendo una tarea clásica de policía. Uh-huh. Acá precisaste una mirada que te diga, bueno, vamos a empezar a estudiar los grafitis que tenemos en Montevideo, las características. Ustedes cuando circulan por los barrios, hay barrios que dicen barrio tal, tenés la hojita de la marihuana dibujada en la pared y el nombre de esa zona, zona bohemia, zona, ponele el nombre que quieras, sí, pero te lo delimitan. O sea que ya tenés una división geográfica, jerga comunicacional, formas de vestir. Voy a usar un ejemplo que acá en su momento se manejó muy románticamente a nivel país, el tema del famoso plancha. Uh-huh. ¿Cuál era la característica del plancha en vestimenta? Es parte de esto que estamos hablando. Ropas muy sueltas que sirven para qué. A veces la gente cree que es por la forma de vestir que el policía mira distinto. Es porque en esas ropas sueltas se escondés.
De todo.
De todo. No se ve una escopeta colgada desde el hombro, sí, sí, sobre tu costado.
En la pierna,
o apoyada en la pierna, porque el pantalón es largo y suelto. Que además te da comodidad para correr, para saltar, para un montón de cosas. Entonces uno dice, ojo, porque tenés gente que filma, gente que grita, se instalan determinados discursos. Dicen que mientras se rompían los autos se hablaba del nuevo gobierno electo. Sí. Entonces, quizás, de alguna manera también, todos los que tenemos posibilidades de emitir opinión y opiniones más públicas, te estás transformando de alguna forma en una cajita de resonancia de determinados valores. Entonces ya no es... esto es normal, se tiene que divertir, bueno, se salió de madre, esto que pasó es un accidente. No sé si es un accidente y no sé en qué puede terminar. Lo vemos en marchas un poquito más planificadas, gente que se sale de sus lógicas un 8 de marzo, un 25 de noviembre. Y vos decís, ¿por qué? Bueno, y ahí de repente cobra la iglesia. Sí. O con el tema del G20... los policías quedaron todos pintados, armas pintadas, nadie resolvió restableciendo el orden. Entonces uno dice, bueno, es grave, es muy grave, no son solo bandidos.
Y eso tiene que ver, Robert, vimos también este mismo fin de semana dos patrulleros corridos.
Ah, brutal, sí.
¿No? Donde también lo que se ve es esa capacidad o incapacidad, falta de capacidad de respuesta.
Sí. Que fue al otro día, un allanamiento al otro día.
Y que refleja también otra cosa de esas que en Uruguay estábamos en pañales hace un tiempo, que eran las llamadas zonas rojas, lugares, sí, donde se entra, y que hoy, lamentablemente, hay territorios que han avanzado mucho.
Que el Estado está ausente.
En eso de, justamente, el control de los delincuentes. ¿Esto cambia por el hecho de anunciar otro respaldo como se viene haciendo? ¿Hay un efecto en que el presidente diga, yo voy a ejercer la autoridad, yo voy a llamar a los jefes de policía, yo voy a estar arriba del asunto, más allá de que habrá un ministro del Interior y que tendrá su equipo? ¿Eso puede cambiar algo o hay que hacer otras cosas además también? ¿Hasta dónde lo primero puede ser demasiado voluntarista? ¿Hasta dónde hoy el policía igual no se siente de todo respaldado? ¿Hasta dónde hay dudas o lejanía con las jerarquías? ¿Cómo ves el tema en su conjunto?
Yo creo que hay mensajes que tienen su impacto en la línea de tiempo que significa un proceso electoral, sin duda. Hay una que es clarísima. La gente aplaude cuando dice se acabó el recreo. No te dice nada eso. Es un poco lo que vos planteabas. Vos lo que precisás es saber cómo lo voy a hacer. El recreo es el disfrute, es el andar en la vuelta y volver a la clase a seguir con tus estudios. Simplemente eso. Ahora, ¿el mensaje cuál es? Miren que no vamos a permitir, por ejemplo, que se destruya un patrullero y que tengan que escaparse. Sí, genial. ¿Cómo lo corregimos? Bueno, tú hiciste que yo me fuera, porque me rompiste patrullero, creí que mi vida estaba en riesgo, entendí que el daño que yo podía generar era mayor si respondía en ese momento con los recursos materiales que tenía y la cantidad personal disponible. Está bien, yo tengo que tener la capacidad de volver, que mi jerarca reacondicione la capacidad de respuesta y vuelvo. Retomo el control. Tiene que notarse que vos te vas y venís, no que pase una noche donde todo el mundo festeja que te corrí. Porque el otro día haces un allanamiento, vos vas con 28.000 policías y no pasa nada. Vos tenés que ir mostrando que tenés capacidad de respuesta. Esa es una. Del punto de vista normativo, yo he escuchado estos días gente que te dice, bueno, la violencia es una adicción y la impunidad, y suena bárbaro, pero yo necesito capacitación del personal, una selección adecuada, una capacitación permanente, tengo que revisar lo que tengo hoy, tengo que ver qué capacidad de respuesta, tengo que instalar nuevas propuestas sobre lo que hay. ¿El personal de alguna manera puede sentir algún tipo de falta de apoyo? Sí, pero empiezan a haber sentimientos confusos. Yo no tengo nada contra la ley de legítima defensa presunta. Pero como buen profesional que uno pretende ser, yo siempre le pongo una coma.
Sí.
Y después me parece valiosísima la medida si tengo el personal formado adecuadamente para manejar esa realidad. Y pongo un ejemplo concreto. El patrullero que acompañó a la ambulancia, en determinado momento lo enfocan cuando los corren, que también los apedrean. La policía saca y hace un par de disparos a una zona que era como un caminito interno de ese lugar. Con un niño a 5 metros.
Es increíble.
Totalmente inadecuado lo que hizo. Y no cae simpático que lo diga, porque parecería que ahora es que hay que aplaudir todo lo que sea mano firme, mano dura, vamos a hacerlo. No,
esos dos tiros son un disparate.
Fue un disparate, porque yo no sé qué puede pasar. Entonces yo necesito que quien va a hacer cumplir la ley tenga las capacidades necesarias desde el punto de vista personal e información como para responder adecuadamente. No me voy a ir al extremo que sean universitarios para ser policía. Que tengan lo básico para entender el valor de la ley, lo que la gente tampoco tiene.
Casi porque te diría que es sentido común también.
Es sentido común, sentido práctico, o sea, entender el valor de lo que significan tus insumos para ser policía, pero a su vez todo lo demás. Entonces, el policía de alguna forma es una institución muy añeja, tiene muchos años, hoy no tiene la experiencia que tenía, porque la autoridad que está en este momento eligió que no la tuviera. Hizo modificaciones con las jerarquías, con el despliegue territorial, con el tipo de armamento, con el tipo de respuesta, con la descalificación permanente. Todo eso hay que mejorarlo. Sentirse acompañado es que a mí me gustaba mucho en la campaña pasada, en esta no se usó, pero me acuerdo que el presidente electo decía, el ministro de Interior tiene que ser el primer policía. No se entendía el concepto. La afuera, la oposición lo cuestionaba mucho. Ser el primer policía es entender lo que es ser policía. Que vos vas andando por la calle y ves un policía en una esquina y puedas parar a saludarlo, y ante una inquietud capaz que convocarlo a tu despacho el otro día para que pueda plantearte esa misma dificultad y ver cómo la resuelvo, y a su vez generar medidas generales hacia los demás. Eso también, no podemos seguir diciendo que tenemos 31.000 policías. Vamos a empezar a dar números correctos, qué despliegue tenemos en el territorio, qué van a hacer los jefes, quiénes van a ser los jefes, quiénes van a cumplir las tareas. Es hasta ahora impactante lo que va a hacer. El 2 de marzo le voy a dar directivas para que ataquen las bocas de venta pasta base. Y está genial. Me encanta la idea. Lo que pasa es que ahí vas a tener que los fiscales se activen, se carguen las pilas, que entiendan las dinámicas de esto que acabamos de hablar. Si, digo, no te quedes solo con las pedradas, los autos rotos. Capaz que tenés que disponer una investigación con inteligencia para que investigue la presencia o no de estos efectos de tribus urbanas, bandas juveniles con liderazgo difuso o gente que captó a esas bandas con liderazgo difuso para que hagan otras cosas. Y capaz que prevés violencia en el deporte, prevés problemas en los barrios, te evitás un montón de historias solo entendiendo cómo funciona y qué debo detectar y cómo colaborar en el MIDES con los papás para que detecten gurises que están entrando por ese camino. Llevarlo a la educación, que estuvo Robert Silva, lo escuchaba con atención y digo, bueno, buenísimo que se haga todo eso, le ponemos lo demás y vamos a empezar a hacer un montón de cosas, pero eso implica salirte de tu chacrita, ¿eh? Si no te desdisciplinás, te quedan espacios estancos y después no hay quien lo arregle porque el otro se siente frustrado porque no entiende qué está pasando.
Problemas complejos además necesitan soluciones complejas, ¿no?
Sin duda.
Si se quiere solucionar con soluciones simples, no se van a arreglar los problemas. Robert, muchísimas gracias por haber venido.
No, a ustedes por siempre. La invitación y bueno, que sirva como disparador, ¿no?
Sí, para una discusión que va a seguir en los próximos días.
Muchas gracias.